En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y feliz Pascua de Resurrección. Volvemos después de una Semana Santa cargada de sorpresas y emociones.
Te las traemos hoy en este programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá en forma de noticias y testimonios. Te hablan Patricia de la Fuente
y Pepe Porras.
El pasado día 8, en la Vigilia Pascual, celebrada en la Catedral Magistral de Alcalá, fueron bautizados 4 catecúmenos.
A quienes desde aquí felicitamos por el camino que han empezado. Y ahora, Patricia, ¿cuál es la gran noticia?
Pues que el sábado 1 de abril, las campanas de la Catedral Magistral tañeron fuertemente, anunciando a la hora del Ángelus el tan esperado nombramiento de un nuevo obispo para nuestra querida diócesis complutense.
Desde luego, ha sido y es una gran alegría para todos nosotros este nombramiento.
Sin embargo, todavía seguiremos un tiempo con nuestro administrador apostólico. ¿A qué se debe eso, Pepe?
Bien, esto es porque don Antonio aún no ha sido consagrado obispo. Su ordenación episcopal y la toma de posesión de la diócesis tendrán lugar el día 10 de junio de este año en la Catedral Magistral de Alcalá. Hasta entonces, seguiremos bajo el cuidado pastoral de Monseñor don Jesús Vidal, por quien rezamos y a quien mandamos un cálido saludo.
Estás en Mediodía COPE y en El Espejo de hoy dedicamos el programa a nuestro obispo electo don Antonio Prieto Lucena y escucharemos además un impactante y conmovedor testimonio que pone de manifiesto el triunfo de Cristo sobre la muerte.
Nuestro obispo electo don Antonio nació un 13 de enero del año 1974 en La Rambla, Córdoba. Después de cursar 2 años de medicina y cirugía en la universidad, ingresó en el Seminario Conciliar San Pelagio, siendo ordenado sacerdote en la Catedral de Córdoba el día 2 de julio del año 2000.
Desde entonces han sido 23 años de servicio y entrega a la Iglesia de diferentes formas. Ha sido vicerrector y rector del Seminario Conciliar San Pelagio, así como vicario general y moderador de la Curia, habiendo desempeñado este cargo hasta su nombramiento episcopal.
También ha sido canónigo magistral de la Catedral de Córdoba y ha tenido una participación activa en la promoción de la cultura a través del Foro Osio.
Además, don Antonio es doctor en Teología Moral y licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, habiendo desempeñado posteriormente una intensa actividad pastoral familiar como conciliario de la Delegación Diocesana de Familia y Vida desde 2004 a 2015.
Todo esto, además de numerosas publicaciones y muchas otras cosas, forman parte de lo que ha hecho don Antonio por la Iglesia. Escuchemos ahora el saludo oficial de don Antonio Prieto a nuestra diócesis.
Queridos diocesanos de Alcalá de Henares, quiero enviaros un saludo muy cordial desde Córdoba. Espero conoceros y saludaros muy pronto. Desde que recibí la noticia de mi nombramiento el pasado 12 de marzo, os siento a todos como algo propio y como un enorme regalo que Dios me hace. Tengo un gran deseo de poner toda mi persona a vuestro servicio. Agradezco al Papa Francisco la confianza que deposita en mi pobre persona y le manifiesto mi total adhesión y afecto. Pero os confieso que recibo mi nombramiento con verdadero temor y temblor. Me siento muy pobre e inexperto para asumir una enorme responsabilidad que me sobrepasa. Sin embargo, tengo toda la confianza puesta en el Señor, que se sirve de lo débil del mundo para realizar sus obras. Vosotros tendréis que enseñarme a ser obispo al estilo de Jesucristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas. Me estoy encomendando mucho a los santos niños mártires Justo y Pastor, nuestros patronos. Siento también muy cercano a San Juan de Ávila, que estudió en la Universidad de Alcalá y ejerció su ministerio sacerdotal como clérigo cordobés. En este gran doctor de la Iglesia veo un vínculo entre la diócesis de la que provengo y la diócesis complutense, que es ya mi esposa amada, a la que quiero servir con todo mi corazón. Me siento muy feliz de ser enviado a una diócesis joven y viva. Quiero saludar de manera especial a los sacerdotes, a los diáconos y a los seminaristas. Saludo también a todos los miembros de la vida consagrada en sus diferentes formas y carismas, y a todos los fieles laicos de la diócesis. El Espíritu Santo nos impulsa a caminar juntos, en sinodalidad. Manifiesto mi respeto y mi cercanía a las autoridades civiles, militares, judiciales, académicas, presentes en la diócesis de Alcalá de Henares. Finalmente, quisiera enviar un gran abrazo, lleno de afecto, a todos y cada uno de los que ya sois mi familia, niños, jóvenes, matrimonios, personas mayores y ancianos de Alcalá de Henares. especialmente a los que por diversas circunstancias pasáis por momentos de sufrimiento, enfermedad, pobreza o soledad. A vosotros quisiera dedicar los mejores esfuerzos de mi ministerio. A todos os pongo bajo la protección de la Virgen María en las diversas advocaciones con las que es venerada en nuestra diócesis. No os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos ahora parte del saludo oficial de don Antonio Prieto Lucena, a quien tenemos ahora al teléfono. Buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes, Patricia.
Bueno, ante todo le agradecemos el saludo que dirigió a todos los fieles de la diócesis y que ha tenido, de hecho, una enorme difusión. Imaginamos que ha sido muy emocionante tanto la noticia de su elección, ¿no?, como obispo, como su nombramiento como obispo de esta diócesis de Alcalá. Y nos preguntamos cómo ha vivido esa doble sorpresa.
Pues la verdad que efectivamente con sorpresa, porque no me lo podía esperar. Había llegado a casa después de las misas de la parroquia y me llamaron de la nunciatura me lo dijeron así a bocajarro y que tenía que responder enseguida, y la verdad pues me recogí un momento en oración, y yo que siempre he intentado decir que sí a todo lo que la Iglesia me iba proponiendo, pues delante del Señor dije que sí, tanto al hecho de ser obispo como a ser obispo de Alcalá de Henares. Y por eso decía en el mensaje que lo estoy viviendo con un poco de temor y temblor, pues porque me siento inexperto, pequeño, pero tengo la confianza puesta en el Señor. Y bueno, me han hablado tanto de Alcalá de Henares, una diócesis tan bonita, que lo estoy viviendo también con mucha ilusión.
¿Tiene usted ya pensado un lema episcopal, un escudo?
Pues mire, sí, estas cosas que tienen que hacerse con más rapidez de la que yo pensaba, porque son necesarias hacer los preparativos y demás. Y me vino a la mente y al corazón estas palabras de Jesús en el capítulo 10 de San Juan, el discurso del buen pastor, cuando dice: yo he venido para que tengan vida, ¿no?, y para que la tengan en abundancia. Y entonces he elegido estas palabras, para que tengan vida, sobre todo porque pienso que la misión del obispo es la de dar vida a la diócesis, ¿no?, contribuir a dar esa vida que es la que da Cristo resucitado, y sobre todo para que se vea que la misión de la Iglesia no es una propuesta ideológica en un mundo plural, sino que es mucho más que una ideología o que un sistema ético, es una vida, la vida que se recibe de Cristo, que se comparte en la Iglesia, en la comunión de la Iglesia, y que se transmite como un testimonio vivo en medio del mundo. Entonces, para que tengan vida, y como tengo mucha devoción a San Juan de Ávila, pues en el escudo he pensado que esté el cáliz, que es el cáliz con la forma consagrada, porque es el escudo de San Juan de Ávila, y así como en el fondo, pues aparece en la palma del martirio, y aparece también una cimitarra, que el instrumento de tortura en el que muchos mártires aquí de Córdoba, mozárabe, pues dieron la vida por el Señor, ¿no? Y que es el escudo de San Pelagio, del seminario de San Pelagio, del que fui 14 años formador y al que me siento también muy, muy vinculado. Así que ese es mi lema y ese es mi escudo.
Y de hecho, en su semblanza se hace mucho hincapié pues acerca de su formación, de su trabajo en la pastoral familiar. Y aquí en Alcalá se le da mucha importancia a esa labor. ¿Nos podría hablar un poquito más de esto?
Pues la verdad que sí, soy un enamorado de la pastoral familiar, porque creo que es una pastoral con futuro. El Papa Juan Pablo II decía que el futuro de la Iglesia pasa por la familia, ¿no? Y es la esperanza de la sociedad. Por eso todo lo que sea trabajar por la familia, y no solamente como objeto de pastoral, sino también porque la familia es sujeto de pastoral. Es decir, tiene un enorme dinamismo pastoral, ¿no? Creo que es fundamental en los tiempos que corren, ¿no? Pues estuve 11 años trabajando en la delegación de pastoral familiar como conciliario, muy cerca de las familias, de los matrimonios, la pastoral del noviazgo, y la verdad que soy un entusiasta de la pastoral familiar y me gustaría pues trabajar todo lo que pueda y continuar la obra que se está haciendo en Alcalá, que es enorme, ¿no?
Bueno, en su saludo y en la pregunta anterior también, en su respuesta a la pregunta anterior, hacía usted referencia a San Juan de Ávila. Y nos preguntamos, ¿cuál cree usted que es la actualidad de este santo?
Pues creo que mucha, porque yo desde mi nombramiento como que me están viniendo mucho al corazón como tres palabras, ¿no? Que también yo creo que estamos aprendiendo del Papa Francisco, ¿no? La primera palabra es misión, una iglesia en salida, ese llegar a las periferias existenciales. La segunda palabra es santidad de vida, ¿no? Porque la misión brota de una vida vivida en santidad, en profundidad. Y el Papa en Gaudete et Exultate nos invitaba también a esta santidad de vida, a esta sobreabundancia de vida cristiana que desemboca en la misión, ¿no? Y la tercera palabra es sinodalidad, que también está repitiendo mucho el Papa y que es lo que el Espíritu Santo está pidiendo a la Iglesia del tercer milenio, trabajar en comunión, en participación, en misión. Y yo veo estas tres palabras resumidas en San Juan de Ávila, que fue un gran misionero promoviendo la santidad de los sacerdotes, de los consagrados, de los religiosos, de los laicos, y que también trató de formar escuelas de santidad, tanto de sacerdotes como de laicos, ¿no? Entonces veo que es de plena actualidad San Juan de Ávila, creo que hay que redescubrirlo, sus escritos y su vida.
Retomando un poquito lo que hablábamos al principio de la entrevista, yo me pregunto, ¿cómo se está preparando usted para la consagración episcopal que tendrá lugar en Alcalá, en la Catedral Magistral, el 10 de junio?
Pues está prescrito que el candidato haga unos días de ejercicio, uh-huh. ejercicios espirituales, y eso fue lo primero que hice, ¿no? Fijar ya la fecha para mis ejercicios que haría aquí en Córdoba con el director espiritual del seminario, y tengo muchas ganas de recogerme esos días en oración y de prepararme lo mejor posible, y lógicamente pues no se me va en ningún momento ni de la mente ni del corazón, y mi oración ahora mismo está pues en una súplica al Señor de que me capacite, que me dé la fuerza, que yo pueda ser transparente, que yo pueda dejar pasar el Espíritu Santo en mi vida. Y luego pues me estoy preparando también las cuestiones prácticas, estoy al habla con el vicario general, con el colegio de consultores de la diócesis de Alcalá para las cuestiones así un poquito más prácticas, y lo estoy viviendo con ilusión, con bastante trabajo, porque tengo que hacer compatible mi tarea todavía como vicario general aquí en Córdoba y estos uh-huh. preparativos, pero estoy encontrando muchísimas ayudas y gracias a Dios lo estoy viviendo con paz.
Una vez consagrado obispo, el 10 de junio, ¿cómo se plantea su comienzo como pastor de nuestra diócesis?
Bueno, pues al día siguiente es el Corpus, lo cual me alegra muchísimo, ¿no? Es una fiesta tan grande para la Iglesia, para dar gracias a Dios por el don de la Eucaristía. Y luego, pues lo hablaba un poquito con el Colegio de Consultores y con el Vicario General, pues me gustaría tener, antes de que nos vayamos de vacaciones, pues tener un encuentro con la diócesis, ¿no? Estábamos pensando que hubiera un día de encuentro con los sacerdotes. Uh-huh. Tengo mucha ilusión en este encuentro de conocerlos lo antes posible, de hacerme cercano a ellos, de tratar de cuidarles, de interesarme por su vida. Luego tener un encuentro con los laicos y también pues tener un encuentro con la vida consagrada y también pues con los contemplativos. En ese caso tendré uh-huh. yo que ir a los monasterios a darme a conocer y sobre todo pues quiero pedir oraciones por mi ministerio, a los contemplativos, a los sacerdotes, a los laicos, especialmente a los enfermos y a los niños.
Muy bien, don Antonio. Desde luego rezamos todos muchísimo por usted y le agradecemos un montón el rato que nos ha dedicado.
Encantado, Patricia, y agradezco mucho las oraciones que tanto necesitan.
Muchas gracias, don Antonio.
A ustedes, gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y al teléfono teníamos a don Antonio Prieto, nuestro obispo electo. Rezamos mucho por él para que se prepare con profundidad y mucha obediencia para el cargo al que el Señor le ha llamado.
Y en esta semana de la octava de Pascua, en la que celebramos la resurrección de Cristo, queremos compartir contigo el conmovedor testimonio de Raquel, una amiga de Coslada, que nos habla de Marco, su sobrino de casi 5 años, que fallecía hace unas semanas tras una larga enfermedad.
Hoy ti ho donato quell'amore sincero, così misero e grande, perché il dolore diventasse più lieve. il tuo amore infinito, e il tuo amore infinito, e il tuo amore infinito.
Buenas tardes. Marco era mi sobrino. Tenía 4, casi 5 añitos y el pasado 14 de marzo fallecía después de 4 años de lucha con una leucemia linfoplástica. Cuando Marco tenía 9 meses nos dijeron que tenía leucemia. No se curaba de un catarro y en unos análisis vieron que había una cosa rara en su sangre. Marco, su madre, que es mi hermana, y mi cuñado vivían en Jaca y tuvieron que trasladarse a Zaragoza. Durante 2 años Marco estuvo en Zaragoza tratándose y hubo una primera remisión. Volvieron a casa y después de estar unos meses en casa, unos análisis volvió a dar leucemia. En Zaragoza ya no se podía hacer nada porque se habían hecho ya todos los tratamientos posibles y tuvieron que trasladarse a Madrid, al Niño Jesús, a hacer un nuevo tratamiento que se hace solo en algunos hospitales de España. Y ahí ha estado pues, otros 2 años más o menos, hasta que ha fallecido. Para la familia, no solo para sus padres, sino para sus abuelos, sus tíos y un grupo grande de amigos, fue un golpe. Marco era un niño muy especial, como todos los niños son especiales. A este le gustaba jugar, quería con locura a sus padres. Siempre estaba sonriendo, siempre de buen humor. Era muy bueno, nunca protestaba. Cuando tenía que tomarse las medicinas le decías, Marco, las medicinas. Y venía, se las tomaba y se volvía a jugar. Para él estar malo formaba parte de su día a día. No ponía más problemas. Era muy alegre, muy listo. Yo no soy muy neutral en este caso, pero tanto los profesores como los médicos decían que era un niño muy listo, que podría ser un niño de altas capacidades, como se dice ahora. Si te digo decir cómo lo ha vivido mi familia, pues ha sido como un tsunami para todos. Os puedo contar cómo ha sido para mí. Para mí ha sido un vendaval, no solo a nivel logístico. Yo me tuve que cambiar. Cuando se vinieron a Madrid, se vinieron a mi casa y yo me tuve que volver a casa de mi madre después de muchos años viviendo independizada. Sino que te hace preguntarte muchas cosas de por qué nosotros, por qué Marco con lo bueno que es, qué hemos hecho. Y luego también ha sido un tiempo de grandes lecciones que he aprendido viendo cómo estamos la familia unidos, cómo Marco ha vivido la enfermedad con la sencillez que lo ha hecho y cómo se ha llevado el día a día. Durante todo este tiempo me he sentido muy acompañada por mi familia, por mis amigos, por nuevos amigos que surgen. Un acompañamiento a todos los niveles. Ha habido momentos, muchos momentos en los que si uno está atento dice, es el Señor que me está diciendo, aquí estoy, no desfallezcas. Os cuento unos pequeños ejemplos, ha habido un montón. A Marco le diagnosticaron la enfermedad la noche del 4 al 5 de enero. Y esa noche, después de pasar por varios hospitales, primero Huesca, luego Zaragoza, ya en Zaragoza, con el diagnóstico le dijeron, son 2 años de tratamiento, tenéis que veniros a Zaragoza, va a ser aquí, en el hospital, habrá tiempo que estéis fuera, tiempo dentro. Imaginaros lo que supone para una familia decir de un día para otro, cambia todo y vete a vivir a otra provincia, que busco un sitio donde dormir, ¿cómo lo hago? Pues justo según salían en la puerta había un amigo suyo que tenía unas llaves de una casa, y dice, aquí tenéis la casa de mi novia, se llama Pilar. Y vives aquí en Zaragoza, a 10 minutos del hospital, y la podéis usar el tiempo que queráis. Curioso, Pilar, la Virgen del Pilar, Zaragoza, blanco y en botella. Y voy a misa y digo, pues voy a ir al Pilar. Quiero mucho a la Virgen del Pilar. Y ese día era el día de los niños enfermos de leucemia. Y el manto de la Virgen era ese. Otra pincelada del Señor. Luego ha habido momentos, no solo que digas esto es el Señor, sino momentos que dices te sostengo de otra forma, porque no solo a veces nos vale eso. Entonces hubo un momento determinado que decía un amigo mío, nosotros no somos dueños del tiempo, es el Señor. Y no solo eso, sino que por mucho que éramos, es Él el que construye. Y decía, la única diferencia que hay entre tú y Marco es que Marco va a llegar antes al destino que todos queremos. Y toda esta paz es fruto de la oración, no de la mía, sino de un ejército de personas. Y un ejército, te das cuenta de que pertenecemos a un pueblo inmenso. Y nunca ha dejado de pedir. Al principio pedía por su salvación, pero luego me di cuenta que al final Marco está salvado, sino que pedía por su curación. Hacía chantaje, le decía, venga, si ahora le curas, te vas a lucir. Pero bueno, él tenía sus planes. Y además vuelve a darme pistas. El día que nos dijeron que el tratamiento de Madrid no funcionaba era el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. No, nosotros pensábamos que era la doctora, que nos gastaba una broma, pero no, él tenía claro que era otro tipo de inocencia la que buscaba. O un amago de un tratamiento experimental y el 2 de febrero ya definitivamente nos dijeron que ya no había nada que hacer, que íbamos a paliativos. El día de la presentación del niño en el templo. Otra vez de nuevo dice, aquí estoy. ¿Cómo hemos afrontado su muerte? Pues con mucho dolor, pero con mucha paz, serenidad. O sea, no quiero que me quiten el dolor, sigo llorando. Pero lloras con una certeza de que... de eso, de que él ha llegado al destino que queremos, que estaba con el padre. Y vuelve a suceder. El día del tanatorio estaba con gente que había venido y se acercaron unos amigos nuestros y uno es sacerdote. Entonces me dijeron, ¿te están buscando? Entonces fui y me dicen, ¿qué venís a hacer un responsor? Y me dicen, no. Dice, a los niños de menos de 6 años no se le hace un responsor, se le hace una oración pidiendo por su familia. Dice, igual que no hay una misa de función, hay una misa de gloria. Dice, porque en el cielo hay una fiesta, porque ha llegado Marco. Entonces vuelves a decir, está con el Padre. Cuando te dicen, a partir hacia el Padre, dices, es que está con el Padre. Y luego hemos experimentado, o yo por lo menos, la comunión de los santos. O sea, con mil de mensajes que te llegan abrazándote en el dolor. O luego un amigo que me mandaba un mensaje del Papa que decía, al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. Marco cumplía años el 9 de abril. Era este año el Domingo de Resurrección y tengo la certeza de que él vino para salvar a Marco y salvarnos a nosotros. Con lo cual, la promesa que a todos nos han hecho en Marco está cumplida. Un beso a todos.
Te contamos ahora lo que está por suceder en la diócesis de Alcalá de Henares en la próxima semana.
Comenzamos mañana sábado día 15 con un encuentro diocesano de catequistas en el Palacio Arzobispal. En dicho encuentro habrá una Eucaristía a las 10:15 presidida por don Jesús Vidal, quien dará una conferencia titulada La Palabra de Dios en una iglesia misionera. Esta estará seguida de un diálogo.
El mismo día 15 de abril tendrá lugar la Vigilia de la Divina Misericordia, organizada por la Escuela Diocesana de Evangelización, en el convento de las Carmelitas Descalzas de la calle Imagen, en Alcalá de Henares. Comenzará a las 7 con un trido y coronilla de la Divina Misericordia, seguido por una Santa Misa a las 7:30 y de una evangelización a las 8:30, terminando a las 10 con la bendición final. Además, el próximo jueves 20 de abril, en el marco del Aula Cultural Civitas Dei, a las 8 de la tarde, Carmen Giussani, autora del libro Don Gius, una vida apasionante, presentará la figura del gran educador y fundador del Movimiento Católico Comunión y Liberación, el sacerdote Luigi Giussani. Con ocasión del centenario de su nacimiento, el grupo de personas que sigue este carisma en nuestra diócesis ha organizado una exposición que podrá visitarse en el claustro menor del monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares en la tarde del viernes 21 y por la mañana y la tarde del sábado 22.
Y es también en ese fin de que va del 21 al 23 de abril que tendrá lugar el retiro para jóvenes de EFETA en la Casa de Espiritualidad María Madre.
Con esta noticia llega al final nuestro programa de hoy.
Te dejamos en manos de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Nos vemos el viernes que viene.